Gran Carbus Ar, buenos días.
Buenos hola, días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver. Araquis, comentarios. El juez llama a declarar a Begoña Gómez por corrupción.
El presidente ya es un líder populista, titula ABC esta mañana su editorial, no solo por la enorme gravedad que supone apuntar a la imparcialidad de un juez, un salto abismal que Sánchez remata algo así en su carta como una impugnación preventiva de los resultados electorales del domingo. La justicia hará su trabajo, pero los hechos, dice El Mundo, son tozudos. La mujer del presidente ha roto códigos de conducta básicos con una sucesión de tratos de favor que no son política ni éticamente aceptables. La Razón destaca que el juez Peinado desinfla el informe de la UCO que exculpaba a Begoña Gómez. Se refiere a él como un mero avance preliminar. A La Vanguardia le sorprende que el juez dé poco crédito a un informe que él ha encargado o que solicite a la UCO que le facilite directamente los documentos en que se basa para revisarlos él en persona. El País dice que estamos ante un caso político y censura que el Partido Popular pida dimisiones por unos hechos que el juez Peinado no ha acreditado todavía. El Debate pide la dimisión inmediata de Sánchez porque la situación del matrimonio presidencial es insostenible. Más allá del recorrido judicial, apunta Ignacio Camacho en su columna de ABC, lo que sigue faltando es una explicación parlamentaria precisa y convincente del presidente, lejos de la retórica trumpista del barro y de las acusaciones contra la oposición. Y recuerda que fue el PSOE el que estableció el injusto rasero de la imputación como límite de la higiene pública. A ver cómo Sánchez justifica ahora que con él no rige el patrón de decencia que reclamaba contra sus rivales.
Bueno, ¿y ahora qué? Entonces, Gorge Bustos.
Bueno, parece que hay dos cosas que vamos a contar a nuestros nietos. Las Copas de Europa del Real Madrid y el final del sanchismo. Cada cosa en su género, el Madrid en el épico, esto en el esperpéntico, pero es verdad que lo de Sánchez es fascinante, es decir, no tiene ninguna comparación con ningún... Nadie imagina ningún líder europeo haciendo estas cosas. Y se las imagina cualquier líder bolivariano escribiendo esas cartas en chándal, por supuesto. Pero es verdad que esto plantea las elecciones del domingo en una clave plebiscitaria muy evidente, pero lo hace Sánchez ya, no es que lo haga Feijóo, es que lo hace Sánchez. Es decir, está pidiéndole a los votantes de izquierdas que con su voto el 9 de junio, este domingo, amnistíen el posible tráfico de influencias de su esposa. Es decir, está considerando a los votantes de Sánchez tan profundamente enamorados de Begoña como él. ¿Eso le va a funcionar? No lo sabemos, porque es verdad que él ha demostrado una capacidad para moldear las conciencias de la izquierda española fascinante. Es decir, yo tengo muchos amigos progresistas que evidentemente se ríen de estas maniobras, ¿no? Gente culta con estudios y tal, pero hay gente a la que esto le funciona. Es decir, pues todo es fango, todos son conspiraciones del fango tal. Claro, luego uno se pasea por la prensa internacional y ve cómo la corrupción de la mujer del presidente de España es la noticia en todas las grandes cabeceras del planeta. Y, hombre, para seguir creyendo en la máquina del fango de la ultraderecha internacional tienes que tener mucha mucha fe. Pero, oye, a lo mejor le funciona. No sé a quién va a movilizar más, si a los suyos, en unas elecciones que además son europeas y que por tradición suelen tener un alto grado de abstención y son proclives a que la gente haga experimentos y a que vote en clave gamberra. Y entonces, pues Sánchez dice, bueno, si hago esto a lo mejor consigo que los míos por lo menos me voten masivamente en plan peronista y victimizándome otra vez, a ver si lo consigo. Pero a lo mejor también moviliza a la oposición. Entonces, para mí, ya digo, yo me declaro fascinado por la situación. Es como estar en un patio de butacas y empezar a ver un teatro chino grotesco donde la gente se empieza a comportar de una forma extraña. Y este es el presidente que tenemos y además obliga a sus ministros a compartir el ridículo, porque el que no se adhiera al amo a lo mejor corre su cabeza en una purga de este verano que se rumorea que va a hacer, ¿no? Entonces es todo el final del sanchismo, la verdad, ya te digo que sí, que será para contar a los nietos.
Ya, y María del Carmen de Castro.
Pues vamos a ver, es que son muchas cosas, ¿no? O sea, lo que ayer vimos es una cosa paradójica, ¿no? Que más allá de, por supuesto, pues que el juez ha dictado pues un hecho, eso es cierto que es un hecho histórico, nunca la esposa de un presidente o la pareja de un presidente del gobierno ha sido citada por este tipo de conductas por una sospecha. Es decir, las conductas eran penales o no, pero la sospecha es real, el comportamiento es real. Y esto no es que no lo haya hecho ninguna pareja de ningún presidente del gobierno, es que no lo ha hecho la mujer o el marido de ningún alcalde o alcaldesa, la mujer o el marido de ningún presidente de comunidad autónoma. Es decir, ni ningún presidente de una gran empresa. Por lo tanto, esto es un hecho absolutamente sin precedentes. ¿Será legal? ¿Será o no será legal? No lo sabemos. Pero que desde luego no tiene precedentes es un hecho objetivo. Y a mí me llama la atención porque es cierto que lo de ayer... Ayer salieron cuatro ministros a dar la cara, ninguna de cuyas parejas ha protagonizado escándalo alguno. Sin embargo, Sánchez ni siquiera da la cara y manda una carta, porque directamente lo de la carta es tiene un objetivo, que es que no se le asocie su imagen ni sus palabras dando explicación alguna sobre los negocios de su señora. Él no da la cara, él manda una carta, pero tiene a todo el gobierno y a todo el Partido Socialista enfangado, defendiendo los negocios privados de su pareja. Pero estas cosas ocurren y dicen, ¿hay trumpismo? Pues claro que hay trumpismo. ¿Por qué? Porque fallan algunos elementos que son los que hacen las democracias de calidad. Y falla el control democrático dentro del Partido Socialista Obrero Español. Un partido socialista, un partido normal, no se pone a defender a la esposa del presidente del partido. Y fallan los medios de comunicación, que forman parte, son algunos el famoso equipo de opinión sincronizada, que es que cuando Sánchez le firmó la otra carta, hubo una serie de periodistas que firmaron una carta hablando de lo mismo de Sánchez, de la máquina del fango. Yo no sé si ahora van a sacar también un comunicado los periodistas atacando al juez que investiga este asunto. Yo esto es una de las cosas que quería decir, y esto es preocupante. Pues mira, por el pasado, por lo que hicieron en el pasado, si lo comparamos, por ejemplo, claro, los que hablaban del plasma de Rajoy y ahora nos tragamos las cartas de Sánchez, el problema no es el pasado ni lo que hicimos en el pasado, el problema es el futuro. Es decir, si esta conducta queda sin sanción desde el punto de vista, ya no digo penal, digo ciudadano, esta conducta se va a generalizar. Y tendremos a todas las parejas de los políticos haciendo negocios al calor de la política.
Para Pilar García de la Grange.
Yo creo que el presidente del gobierno cada día que pasa tiene un tic más iliberal, ¿no? El ataque ayer en esa misiva a la ciudadanía directamente al juez es un ataque al Estado de Derecho. Es una amenaza a un juez que está en su obligación de investigar y veremos si hay delito o no hay delito. Pero desde luego que el juez tiene que investigar cuando hay una denuncia en un país en el que todas las denuncias se admiten a trámite. Por cierto, en un país en el que decenas de personas fueron imputadas y quedó después en nada, pero les hicieron un linchamiento público, los mismos que ahora, como dice Carmen, firman cartas y se rompen las vestiduras, es insólito. Y luego, sobre lo que pase el domingo, uno ya sabe a quién vota. O sea, no hay capacidad de engaño.
Tengo interés. ¿Esto da vuelco a la campaña o no da vuelco a la campaña? Esto,
yo creo que sí. Yo creo que parece. Sí que influye. También es verdad que la gente igual está en modo veraniego ya y desatiende la actualidad política. Pero hasta ahora la campaña del PSOE era contra Milei por Palestina y tal, y el tema internacional o la diplomacia usada como política doméstica, y ahora vuelve a ser plebiscito sobre la pareja matrimonial de Moncloa. Es decir, este es el marco. Si la gente le vota, él saldrá el domingo, o si pierde por poco, él saldrá el domingo a decir que han avalado incluso los negocios de su mujer y que por tanto el juez no tiene nada que investigar, porque esto ya es un estado populista que funciona por aclamación y no por estado de derecho. Eso es lo que dirá el domingo. Si pierde garrafalmente, pues a lo mejor se plantea irse a la calle antes de que le hagan una moción de censura, no lo sé, pero tiene que perder por mucho para quedarse sin argumentos. Desde luego la clave a partir de hoy es otra, y es plebiscitaria personal. Ya no es un plebiscito, es un plebiscito sobre su pareja y él. O sea, es una cosa absolutamente tropical, bananera, ¿no?
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, George? Que es que hay más de una investigación judicial. Es que aquí hay abiertas varias investigaciones judiciales muy serias en donde se utiliza dinero público, incluso dinero europeo, para que presuntamente algunos se forren, y esto no hay forma de pararlo.
No, sí, yo lo que creo, Pilar, es que a partir de ahora empiezo a pensar que Sánchez no se aferra al poder por ambición, que se empieza a aferrar al poder por miedo a acabar como Sócrates o Berlusconi. O sea, decir, porque tiene, realmente él sabe cosas que los demás no sabemos, que pueden llevarle a los banquillos a él personalmente si deja el escudo de Moncloa, ¿no?
Yo no lo sé. Yo creo que Sánchez ha demostrado sobradamente los réditos que le da la polarización de la sociedad española, y todo lo utiliza para polarizar. Y claro, siempre es mejor polarizar con una causa noble, como puede ser el sufrimiento del pueblo palestino, que polarizar con los negocios particulares de tu pareja, ¿no? Que esto es un poco lo que intentó con la carta de ayer. Pero él ha roto la sociedad española. Y esto lo tenemos que tener todo claro. Y en ese escenario de polarización en el que él trata de chupar todo el voto de la izquierda buscando siempre campañas artificiosas, lo que es suicida es que la derecha vote dividida.
Bueno, ¿y de la ley de amnistía, que sigue sin publicarse?
Pues en La Razón, por ejemplo, desmontan esos 10 días de media para publicar la ley, que era la explicación oficial que daba la ministra portavoz ayer para justificar el retraso. Un precedente del nivel de la amnistía es la otra gran cesión a los independentistas. Pues bien, la ley que derogó la sedición se aprobó un día después de su aprobación, en diciembre de 2022. Se publicó en el BOE al día siguiente. El Mundo cuenta hoy que la Audiencia de Barcelona frena la investigación de Rusia y el proceso, la conexión rusa con el 1 de octubre. El juez Aguirre no va a poder tener más prórrogas y va a tener que decidir ya si sigue adelante o archiva esa causa que, recordemos, apunta a Puigdemont por un presunto delito de traición que no cabe en la ley de amnistía que acaba de aprobarse. Finalmente, El País publica hoy que policías procesados por las cargas policiales del 1 de octubre, están a punto de iniciar el juicio, van a pedir que se les aplique la ley de amnistía, aunque los sindicatos policiales rechazan esa ley.
Bueno, no tenéis esperanzas de que esto se publique inmediatamente, quizá el día 11, ¿no? El día 12 o algo así.
Pues es que da igual, porque además se tiene que hacer la mesa del Parlamento el 10, ¿no? Creo que es el último día para formarla. Y se está abriendo paso peligrosamente para los intereses de ella, la intente entre todo el separatismo, para hacer una mesa que ellos llaman antirrepresiva, lo cual excluye al PSC que aplicó el 155 en su momento. Bueno, esto, claro, condenaría a ella la oposición, una vez más, paga fantasía. Te comes la amnistía y encima no gobiernas.
O a un gobierno constantemente chantajeado por ese parlamento.
Claro.
Es decir, te pueden dejar que estás gobernando sin ningún tipo de fuerza, con unas alianzas absolutamente débiles.
Y con el referéndum y la soberanía fiscal como primeros puntos de la meta volante.
Y con un contrapoder en el parlamento que te puede hacer la vida imposible.
O bueno, con
repetición
CaixaBank
de elecciones, claro.
Que también es la posibilidad, sí.
Bueno, ¿y si se presenta por aquí Puigdemont? ¿Qué pasa? Antes de,
pues que puede ir a la cárcel, yo creo.
No se va a presentar. Si no se ha
presentado, no está nada claro que la
amnistía
se pueda
aplicar. 7 años, ¿por qué se va a presentar ahora?
Mira la Fiscalía del Supremo lo que ha dicho, que es que el delito de malversación no es amnistiable. Es decir, que es que no tiene nada claro que él no vaya a la cárcel si cruza los Pirineos.